Bueno, hermanos, buenos días. Un gusto saludarles. Bienvenidos a este taller de domingos en julio titulado Adoración y Conexión y cómo pensar bíblicamente acerca de la tecnología. Es un privilegio, como siempre, poder servirles y oro que este taller les sea de mucha utilidad, como lo ha sido para mí. Vamos a orar y pedir la dirección del Señor y entrar en el tema. Amado Padre, tú eres el autor de todo, el autor de la creación, el sustentador de todo, sustentador del universo y también de nuestras vidas y de nuestros días. Te alabamos y te damos gracias por el honor y el privilegio de clamar a ti, llamarte nuestro Padre por causa de la obra de Jesucristo. Y al mismo tiempo, Señor, venimos a ti rogando por tu sabiduría y tu dirección para la enseñanza de esta mañana. Gracias por la provisión de tu palabra, la fuente de toda sabiduría, a través de la cual nos guías, nos enseñas y nos ayudas a pensar correctamente acerca de las cosas que nos rodean. Ayúdanos a hacerlo con este tema. Dame sabiduría en la presentación y ayúdanos a que sea un tiempo de edificación mutua para el honor de Jesús. Amén. Bueno, a manera de introducción, al final del taller, aquí adelante hay un stack como de 5 o 7 libros que utilicé para estudiar acerca de este tema, así que pueden tomarles una foto. La mayoría están en inglés, pero hay varios de esos que ya están traducidos al español, entonces simplemente pueden ahí tomar una foto. Quisiera decir que se los lleven, pero nada más hay 6. Entonces pueden tomar una foto y cualquiera de esos libros seguramente les sería de utilidad para pensar un poco acerca de este tema de la tecnología. Cada uno tiene un acercamiento diferente, pero al mismo tiempo se solapan en varios de los principios. Así que, bueno, oro que sean de utilidad. Hay 2 de esos libros que están ya traducidos al español. Si quieren, les puedo dar los títulos por si quieren buscarlos. El primero se llama Hechizo Digital, 12 maneras en las que tu dispositivo te está cambiando. Hechizo Digital, 12 maneras en las que tu dispositivo te está cambiando, del autor Tony Reinke y del mismo autor también, Dios, la tecnología y la vida cristiana. Ambos los van a ver ahí en inglés, pero estos son los títulos en español por si están interesados. Y por un lado escogí este tema porque, así como ustedes, estoy expuesto a la tecnología todo el tiempo. Antes de mudarnos para acá y estudiar en TMS, trabajaba para una compañía de tecnología en México, entonces era parte de mi día a día. Y realmente me interesaba pensar bíblicamente. Nunca me había sentado, honestamente, a pensar bíblicamente, a ver qué es lo que la Biblia decía y cómo pensar adecuadamente acerca de la tecnología. Y quiero ser sabio en cómo uso las herramientas que Dios nos ha dado. Por otro lado, tengo una hija de 9 años que en el lo menos que me imagino, me va a empezar a preguntar de redes sociales, celular y todo eso. Y quiero saber cómo darle una respuesta conforme a la Escritura y ayudarle a pensar bíblicamente. Y por último, quiero ayudarles a pensar con sabiduría acerca de este tema, así que espero que les sea de mucha ayuda. Debido a que el tema de la tecnología es sumamente amplio, vamos a enfocarnos en únicamente 3 encabezados, y luego pretendo dejar el tiempo para preguntas y respuestas y ver si puedo apoyarles de alguna manera respondiendo o dirigiéndoles algún recurso que les sea de utilidad. 3 encabezados. Vamos a ver primero el primer encabezado, teología y tecnología. Primer encabezado, teología y tecnología. El segundo encabezado está titulado 200 gramos que pesan más. Y el tercer encabezado está titulado Distracción, dopamina y desinterés. Primero, teología y tecnología. El segundo, 200 gramos que pesan más. Y el tercero, distracción, dopamina y desinterés. Y el plan es responder algunas preguntas como ¿qué hago con mi celular? ¿Cómo puedo pensar bíblicamente acerca de mis redes sociales? Y si la tecnología es realmente un problema del cual tengo que alejarme. El tercero es distracción, dopamina y desinterés. Distracción, dopamina y desinterés. Pero vayamos al, perdón. Ah, con mucho gusto, hermana. Los dos libros son, el primero es Hechizo Digital, 12 maneras en las que tu dispositivo te está cambiando. Y el otro libro se llama Dios, la tecnología y la vida cristiana. Dios, la tecnología y la vida cristiana. Entonces, entremos al primer encabezado que le hemos llamado teología y tecnología. Teología y tecnología. Cuando hablamos de tecnología, realmente podemos ir a dos extremos. Un extremo es decir abiertamente que la tecnología es mala, mudarnos a las montañas, en medio del bosque, hacer una comunidad ahí en donde, entre comillas, no tengamos ningún acceso a la tecnología y nos alejemos en un sentido del mundo. Creo que ese extremo es erróneo. Somos llamados a ser parte del mundo. No somos del mundo, pero estamos en el mundo con el propósito de ser luz en él. Entonces, realmente ir a un extremo de aislarnos no es la respuesta adecuada. Y el otro extremo también es abrazar la tecnología como inherentemente buena, como si todo lo que es el último grito de la tecnología es inherentemente bueno, por tanto, necesariamente debemos abrazarlo y adoptarlo. Y creo que tampoco ese extremo es adecuado, ni el mejor uso de los recursos que el Señor nos ha dado. Hay un balance y espero que este primer punto nos ayude a ver un poco de ese balance. Y no es nada nuevo, vivimos rodeados de avances tecnológicos. Por ejemplo, este sermón lo preparé en una computadora y hace décadas alguien lo hubiera preparado con pluma y papel. Otro ejemplo, tienes una copia de la Biblia impresa en tus manos, la cual antes de la invención de la imprenta por Gutenberg en los 1400 hubiera sido impensable. Otro ejemplo, la mayoría en esta mañana llegaron en su automóvil, que encuentra sus raíces en el motor de combustión interna inventado en 1885 por Carl Benz. Y los inventos y la investigación avanzan a pasos agigantados. Y debido a que la tecnología posterior construye sobre la tecnología que le precede, típicamente los avances tecnológicos son más rápidos posteriormente que anteriormente. Por ejemplo, si tomamos como referencia la invención del motor de combustión interna en 1885, eso significa que pasamos de andar en caballo en los 1800 a caminar sobre la luna en 1969. Estás hablando de que en un lapso de alrededor de 170 años, los avances tecnológicos fueron impresionantes y sin precedente alguno. Y lo siguen siendo hoy. Con el celular, internet, inteligencia artificial, entre otros, los avances tecnológicos son parte de nuestro día a día. Y en un sentido estamos adaptándonos a ver cómo vivimos con estos avances tecnológicos. Palabras como computadora, celular, internet, redes sociales son parte de nuestro lenguaje muy normal, ¿cierto? Usamos expresiones como ¿le diste like? O ¿vi lo que compartiste en Facebook? O ¿me lo mandas por WhatsApp, por favor? Expresiones que hace 30 años probablemente no tendrían el más mínimo sentido, ¿cierto? Un autor de apellido McCracken dice que hace 25 años no teníamos ni idea de lo que el término redes sociales significaba. La música, la medicina, la educación, el transporte, todo es impactado por la tecnología. La tecnología avanza tan rápido que pocas veces nos detenemos a pensar en los efectos que tiene en nuestra vida. Típicamente simplemente nos adaptamos. Adoptamos la tecnología y nos adaptamos y seguimos adelante. Pero usemos tal vez, hagamos este ejercicio de pausar un poquito y pensar bíblicamente acerca de la tecnología. Hagamos una breve, digamos, teología de la tecnología. Puedes encontrar estos puntos un poco más desarrollados en el libro del autor Reinke, en las páginas 30 al 39, en el libro que les decía, Hechizo Digital. Pero él los elabora un poco más, agrega más elementos. Yo seleccioné 6 que me parece que son los más relevantes para la discusión de esta mañana. 6 elementos que nos ayudan a tener una teología de la tecnología. 6 elementos que nos ayudan a tener una teología de la tecnología. El primero es que fuimos creados para crear. Fuimos creados para crear. Debido a que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, reflejamos la imagen de Dios cuando creamos. Por supuesto, no creamos como Dios lo hace. Dios crea de manera perfecta y también creó todo de la nada. Nosotros creamos con materia preexistente, es decir, lo que Dios ya creó, y también creamos, pues, afectados por el pecado. Pero cuando creamos este proceso creativo, inventivo de desarrollar algo nuevo, eso refleja la imagen de Dios. Por eso somos tan atraídos a inventos nuevos, porque nos gusta pensar, ¿en qué estaba pensando este individuo para llegar a este invento? ¿Cómo es que fue su proceso intelectual para llegar a construir este artefacto? ¿Por qué? Porque refleja el carácter de Dios, el carácter creativo de Dios en nosotros cuando nos sentamos y observamos a alguien más crear. Pero Dios nos ha dado la inteligencia y la capacidad de crear. Por ejemplo, piensa por un instante. Dios le dijo al hombre que labrara el jardín del Edén, ¿cierto? Y hoy, aproximadamente 6,000 años después de la creación, los avances tecnológicos están a tal grado que nuestra capacidad de labrar la tierra es impresionante. Puedes ir directamente al supermercado y tomar la fruta que quieras y regresar a tu casa y ya la tienes. Todo el proceso de labrarla probablemente no lo hiciste tú, ¿cierto? ¿Por qué? Porque fuimos creados para crear. Y estos avances tecnológicos de los cuales disfrutamos reflejan la imagen de Dios en nosotros, porque fuimos creados por Él para crear. También fuimos creados para señorear. Cuando Dios creó al hombre, le dio el mandato de señorear, gobernar o sojuzgar sobre la creación. Gobernar la tierra y utilizar lo que Dios ha provisto en la creación para el beneficio del hombre y la gloria de Dios. Eso es lo que Dios hizo en nosotros. Dios nos dio la capacidad de señorear sobre lo que Él creó para que lo usemos para su gloria y para que nuestra vida sea en un sentido más adecuada, más cómoda. Tomamos elementos, por ejemplo, como el aluminio, titanio, acero, vidrio, plástico, entre otros materiales, y hemos creado aeronaves que en unas horas te transportan a un lugar que te tomaría días, no es que meses llegar. Fuimos creados para señorear. También fuimos creados para convivir. Dios creó al hombre y vio que no era bueno que estuviese solo, ¿cierto? Porque fuimos creados para tener comunión, para relacionarnos. Y la tecnología afecta cómo nos relacionamos. Afecta de manera positiva en que yo podría tomar mi celular y hacer una llamada con mis padres que están alrededor de 1,500 millas de aquí, y ellos podrían ver a mi hijo y sonreirían al ver a su nieto y pasaríamos un buen tiempo. Algo que sería muy difícil sin el celular, ¿cierto? Pero también si bien fuimos creados para convivir y la tecnología puede ayudarnos en eso, también puede estorbarnos en el camino cuando el mismo artefacto que utilizo para llamar a mis papás, entonces me aísla de mi familia mientras estoy con ellos. Fuimos creados para convivir. También fuimos creados para adorar. Dios creó al hombre para que le adorara, para que encontrara su fuente de gozo e identidad en Cristo únicamente. Y la tecnología afecta cómo adoramos a Dios. Por supuesto, la esencia de cómo adoramos a Dios no está en la tecnología, pero la tecnología lo afecta y en ocasiones ayuda. Por ejemplo, ahorita estoy utilizando un micrófono para que todos me escuchen. O si alguien no puede venir a la iglesia por una enfermedad que se lo impide, tiene la bendición de escuchar el servicio y verlo desde la plataforma de YouTube. Nunca es lo mismo que venir, ¿cierto? Pero ayuda. Otro ejemplo, Salmo 1. Somos llamados a meditar en la Biblia de día y de noche. Y hoy tienes la bendición de tener tu Biblia aquí, en audio, y puedes ponerte un audífono y estarla escuchando constantemente. Y entonces te ayuda en el proceso de estar expuesto a la Escritura, te ayuda en la adoración. Lo puedes hacer aún si no tuvieras la Biblia en audio, es cierto, pero ayuda. Así que te das cuenta que fuimos creados para adorar y la tecnología puede tener beneficios, muchas gracias hermano, para la adoración. Ahora, habiendo dicho todo esto, fuimos creados para adorar, fuimos creados para convivir, fuimos creados para señorear y fuimos creados para crear, también estamos afectados por el pecado. Punto número 5. Punto número 5, estamos afectados por el pecado. Cualquier mini teología de la tecnología estaría incompleta, perdón, sin afirmar que estamos afectados por el pecado. Y lamentablemente también utilizamos la tecnología con fines pecaminosos. Esto te enseña que la tecnología no es pecaminosa por sí misma. ¿Lo malo proviene de dónde? De nuestro corazón. Romanos 1, somos inventores de males, estamos buscando nuevas formas de pecar. Inventamos formas de pecar, de dar rienda suelta a nuestra carne y la tecnología también lo facilita, ¿cierto? Por ejemplo, el mismo internet que utilizas para enviar una ofrenda a un misionero es el mismo internet que va a utilizar un estafador para robarte. O el mismo YouTube que puedes utilizar para ser edificado escuchando una serie de sermones es el mismo que puedes utilizar con fines inmorales, porque estamos afectados por el pecado. Por eso es necesario andar con sabiduría en el uso de la tecnología. Andar con sabiduría en el uso de la tecnología. Y el sexto punto de esta mini teología de la tecnología, sabía que me iba a estar trabando ahí en esas dos, perdón. Es que todo avance tecnológico está sujeto a la soberanía de Dios. Todo avance tecnológico está sujeto a la soberanía de Dios. No existe idea humana o avance tecnológico que esté fuera del control perfecto del Señor del universo, Jesucristo. Hebreos 1 y Colosenses 1 nos recuerdan que es Jesucristo quien sostiene la creación. La creación está funcionando porque Jesús está sosteniéndola. Y todo avance tecnológico está bajo la soberanía de Dios. ¿Recuerdas, por ejemplo, la Torre de Babel? Ese avance tecnológico no estuvo fuera de la soberanía de Dios, pero tampoco le sorprendió, ¿cierto? Dios tuvo que inclinarse para ver el avance tecnológico de la humanidad. La invención de la cruz, por ejemplo, un instrumento de asesinato y tortura romano, no estuvo fuera de la soberanía de Dios. Ese sería el lugar en donde Dios cargaría la ira sobre su Hijo para nuestra salvación. La invención del papiro, por ejemplo, sería lo que Dios utilizaría para la distribución rápida de la mayoría de los escritos del Nuevo Testamento. Inteligencia artificial, redes sociales, internet, viajes al espacio, ninguno está fuera de la soberanía de Dios. Un autor dice que es erróneo pensar que Dios no orquestó ni controló la creación del iPhone en 2007. Y es cierto, Dios es infinitamente soberano y controla y orquesta para su gloria y para sus propósitos aún los avances tecnológicos que desde nuestra perspectiva podría parecer, uy, esto se está saliendo de control. Bueno, tal vez nuestro, pero no del Señor. Estos son 6 elementos que te dan una breve teología de la tecnología. Número 1, fuimos creados para crear. Número 2, fuimos creados para señorear. Número 3, fuimos creados para convivir. Número 4, fuimos creados para adorar. Número 5, estamos afectados por el pecado. Número 6, estamos sujetos al soberano. Sujetos al soberano. Entonces, estos 6 elementos, digamos que te dan un marco teológico en los cuales ahora puedes colocar adentro cualquier avance tecnológico, ¿cierto? Podemos resumirlos de la siguiente manera. Y este resumen lo hizo el autor Tim Challis y lo hace de la siguiente manera. Número 1, la tecnología es un regalo de Dios. Debido a que fuimos creados a la imagen de Dios, tenemos el mandato y el deseo de crear tecnología. Tim Challis dice, y cito, la tecnología es la actividad creativa de usar herramientas para darle forma a la creación de Dios para propósitos prácticos. Fin de la cita. Número 2, como todo lo demás en la creación, la tecnología está sujeta a la maldición del pecado, a la maldición de la caída. Nuestros avances tecnológicos pueden volverse ídolos y rápidamente llevarnos a pecar en contra de nuestro Dios. Y número 3, la aplicación de la tecnología, este punto es interesante, la forma en la que aplicamos la tecnología nos deja ver si está siendo utilizado para honrar a Dios o para pecar. Entonces, la forma en la que manipulamos los elementos que Dios ha creado para entonces producir un avance tecnológico, la aplicación de eso es lo que te puede dar una perspectiva, si se está usando para honrar a Dios o se está usando para fines pecaminosos. Debemos de discernir y examinar si el uso que le damos a la tecnología está alineado con la Escritura y dedicado para glorificar a Dios. Entonces, con este marco, puedes pensar bíblicamente acerca de la tecnología. Puedes pensar en la tecnología como un cristiano. Tim Challis dice otra vez, cito, hay bondad en crear tecnología. También hay un mal inherente al abusar de ella o al asignarle una prominencia casi divina en nuestras vidas. Fin de la cita. Entonces, este marco teológico para pensar en la tecnología te ayuda a, digamos, ver o te da unos lentes o un marco en el cual puedes encajar cualquier avance tecnológico. Ahora, decidí que si podemos meter toda la tecnología en este marco, podríamos enfocarnos en un aspecto de la tecnología que es probablemente con el que más interactuamos y el que puede representar más tropiezos para el creyente. Y esta es la tecnología digital. Tu celular y tus redes sociales. ¿Cómo puedes pensar bíblicamente, digamos que tienes de nuevo este marco, toda la tecnología entra ahí, nos enfocamos únicamente en un pedacito, y cómo puedes pensar bíblicamente acerca de tu celular y tus redes sociales? Hablemos primero del celular. Este segundo punto está titulado 200 gramos que pesan más. 200 gramos es más o menos lo que pesa un celular. Entonces, de ahí el punto. En la providencia del Señor vivimos en una época interesante, ¿cierto? Estás haciendo fila para comprar un café y volteas alrededor y ves a las personas. Celular en mano, cuello encorvado, ojos fijos en el celular. Nadie habla, nadie levanta la mirada o levantan la mirada solamente cuando escuchan latte de vainilla, orden 18, ese es mío. De hecho, si cruzas la mirada con alguien, te sientes extraño porque pues él está metido en su celular y tú también en el tuyo y luego ya no sabes ni cómo interactuar con la gente. Cuando La verdad es que lo extraño es la cantidad de tiempo y energía que le dedicamos a este artefacto que pesa alrededor de 200 gramos, que nos acompaña a todo lugar y que hace mucho tiempo que pasó de funcionar únicamente para llamadas y dar la hora. Correcto, hay muchos avances también de seguridad y es algo bueno, ¿no? Y con esto que estoy diciendo no estoy presentándolo como algo necesariamente negativo. Más bien es lo que vemos, es parte de nuestro día a día. Por eso arranqué al inicio diciendo que vivimos en una época interesante. Y obsérvate a ti mismo, te sientas a leer un libro y ¿qué haces? Pones tu celular al lado. Te preguntas, ¿cuánto tiempo voy a pasar leyendo o si voy a terminar el capítulo antes de revisar mi celular? O llegas al alto y tienes 50 segundos y ¿qué haces? Ya está. A ver, ¿cuáles son las nuevas notificaciones? Y ojos al celular y manos fuera del volante. He platicado con un par de ancianos que tienen hijos ya grandes y pidiéndoles consejos acerca de cómo pastorear a mis chicos en esta era de tecnología digital, su consejo fue idéntico. Dos ancianos diferentes, en momentos diferentes, pero su consejo fue idéntico. Me dijeron, espera lo más que puedas para darles un celular. Lo más que puedas, espera para darles un celular. ¿Por qué? Porque como toda tecnología, tiene una serie de beneficios, por supuesto. Pero en particular un celular tiene un potencial de tropiezos impresionante. Porque aunque pesa solo 200 gramos, tiene un poder de atracción bastante importante. La realidad es que si no dominas tu celular te va a dominar. Si no dominas tu celular te va a dominar. Y por eso necesitamos tener convicciones bíblicas y disciplinas prácticas bien establecidas que nos ayuden a usarlo de una forma que glorifique a Dios. ¿Cuántos de aquí tienen un celular? ¿O dos? ¿Solo Pedrito y yo? Ah, bueno. ¿Los demás no? Bueno, espero que esta serie de principios nos ayude a todos a utilizar los dispositivos de una manera que honre al Señor.
El celular puede ser muy ayudador para uno, pero también puede ser muy perjudicial para otro. Por ejemplo, cuando leo la Biblia en inglés o en español, hay palabras que uno no entiende. Muy negativo. Y nosotros no sabemos usar.
Sí, de acuerdo. Y es el punto, o sea, lo que decía hace un momento. Debido a que presenta tantos beneficios y al mismo tiempo tantas caídas potenciales o tantos peligros potenciales, es que podemos tomar la Biblia, pensar bíblicamente y ver cómo utilizar el teléfono. O sea, lo que estoy presentando aquí, y espero que nos escuche así, es que vayas y tires tu celular o que vayas y compres un celular de esos que no tienen ninguna funcionalidad más que llamada. Y si quieres hacerlo, está bien, no pasa nada. No es algo necesariamente malo. Pero quiero darte cuatro principios bíblicos para utilizar tu celular. Cuatro principios bíblicos para utilizar tu celular. Primer principio bíblico, le he llamado brújula. Este es el principio más básico y que debe dominar en un sentido todo lo que el creyente hace. Todo lo que el creyente hace. Primera de Corintios 10:31, ustedes lo conocen de memoria. Ya sea que comáis o que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo como todo para la gloria de Dios. Pablo lo está diciendo en el contexto de la libertad cristiana y la conciencia cristiana, y digamos que el principio regulador, el principio que controla toda la vida del creyente, es preguntarse: ¿esto que voy a hacer glorifica a Dios? ¿Esto que voy a hacer está exaltando el honor de Jesús? Así que en la medida en la que tú y yo utilizamos nuestro celular, podemos preguntarnos de manera honesta: ¿estoy glorificando a Dios en la forma en la que lo uso? Dios, quien es omnipresente y está conmigo en este momento, ¿aprobaría la manera en la que estoy usando mi celular? ¿Cómo refleja a Cristo la forma en que utilizo mi celular? También, por otro lado, no solamente pienses en aquello que glorifica a Dios, eso debe ser el, digamos, la brújula dominante, pero también cuida tu conciencia. Piensa en las maneras en las que puedes utilizar tu celular y entonces tu conciencia puede ser afectada o tropezada. No hagas cosas que después van a tropezar tu propia conciencia. También utiliza tu celular de una forma que refleja que amas a Dios y que amas a tu prójimo. Mateo 22:39, ama a tu prójimo como a ti mismo. No utilices tu celular de manera que pueda dañar a otros. Y es Mateo 22:39. Y eso involucra que probablemente no es muy amoroso ni tampoco seguro revisar tu celular mientras vas a 70 millas por hora. Tal vez. Y mi esposa me está viendo como, yo te he visto. Eso me toca a mí también. Entonces, el primero es brújula. El segundo es tiempo. Tiempo. El segundo principio bíblico para utilizar tu celular es tiempo. Efesios 5:15. Efesios 5:15, otro pasaje que conocen bien. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como necios o insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. La idea de aprovechar o de redimir en este pasaje, en este contexto, tiene que ver con hacer el mejor uso de algo. En este caso, el tiempo. El tiempo es un regalo de Dios. Y según el texto, puedes caminar como un necio o como un sabio en la manera en la que utilizas tu tiempo. Y si lo aplicas a tu dispositivo móvil, entonces puedes utilizar este principio de esa manera. ¿Qué tanto tiempo le dedico a mi celular más allá de las cosas que realmente son necesarias que debo de hacer? ¿Tal vez podría ser un mejor uso del tiempo? ¿O podría ser un mejor uso del tiempo que le dedico a mi teléfono? Si quieres, en la práctica, puedes colocarle a tu teléfono un tiempo límite de uso. En la mayoría de los teléfonos puedes colocar un tiempo límite de uso por aplicación. Y al final de la semana te envía un reporte y te dice: dedicaste tanto tiempo a esta aplicación, a esta y a esta. Y de manera muy honesta puedes examinar y pensar: ok, ¿cómo estoy utilizando el tiempo que el Señor me ha dado, el regalo que Dios me ha dado en el tiempo? ¿Cómo lo estoy utilizando para su gloria? Y si lo estoy redimiendo en la medida en la que utilizo mi teléfono. Pregúntate entonces si el tiempo no lo pudiste haber utilizado mejor mientras estabas utilizando tu celular. Y la realidad es la siguiente: ese tiempo ya no lo tienes, ¿cierto? Ese tiempo ya pasó. Pero si después de examinarlo piensas, ¿realmente pude haberlo usado mejor? Entonces lo que puedes hacer es pensar en redimir el tiempo que el Señor te está dando ahora. Así que el segundo principio es tiempo. Tercer principio es hábito. Hábito. 1 Timoteo 4:7, Pablo le dice a Timoteo que se discipline para la piedad. Disciplínate a ti mismo para la piedad. Pablo exhortó a Timoteo a que forjara patrones de vida piadosos con el propósito de honrar a Dios, que concentrara su energía y en entrenar vigorosamente para ser más como Jesucristo. Y la idea de disciplinarse implica constancia, consistencia, persistencia, repetición una y otra vez. Y la verdad es que nos formamos hábitos alrededor de aquello que más nos apasiona. Y aplicado al celular, y hablando de hábitos, podríamos pensar: ¿cuáles son los hábitos que sigo, cuáles son los hábitos que tengo para el uso de mi propio celular. Hubo una encuesta que se hizo en 2009 a poco más de 1,000 chicos de 13 a 21 años. Y la encuesta preguntó, ¿qué es lo primero que haces en la mañana? Y el 86% dijo, revisar mi celular. Y a ese mismo grupo se le preguntó, ¿qué es lo último que haces en la noche antes de dormir? Y el 80% dijo, revisar mi celular. Incluso el 32% dijo que revisaba el celular a la medianoche. Y somos individuos de patrones. Y probablemente mientras escuchamos estas encuestas y dices, bueno, 13 y 21 años, tal vez yo no estoy ahí, pero sí es lo primero que hago en la mañana. Lo primero que hago es revisar. Y lo último que hago en la noche es revisar mi celular. Y, de nuevo, somos individuos de patrones. Revisamos nuestros teléfonos alrededor de 82,000 veces al año. Esto es más o menos cada 4.3 minutos. Eso significa que en un taller de una hora vas a estar tentado a revisarlo más de 10 veces. Y digamos, gravitamos alrededor de nuestro teléfono de manera natural porque todo lo tenemos ahí. Ahí tenemos nuestros contactos, nuestro calendario, ahí tenemos fechas importantes. Ahí tenemos la forma de más fácil de comunicarnos con las personas que nos importan y que amamos. Y eso está bien. El punto es, entonces, informar mi conciencia con la palabra y pensar, ok, en la práctica, ¿cómo puedo utilizar mi teléfono de una forma que glorifica a Dios, que utiliza bien el tiempo y que no está formando un patrón o un hábito que después me va a ser muy difícil sacar? Por ejemplo, forja el hábito de que no tienes que ver cada notificación. Te bombardean de notificaciones. Tú puedes configurar tu teléfono como quieras. Yo lo que hice es que reduje la cantidad de notificaciones a 2 o 3 aplicaciones que son las que realmente ocupo. Mi esposa. No. El correo electrónico, el teléfono, mensajes, WhatsApp, no sé, lo que te sirva más tal vez para tu trabajo, para que te es indispensable. Y lo demás, si eres honesto, tal vez puedes quitarlo. No, esto no lo estoy diciendo como esto es lo que dice la Biblia. Es un consejo. Así es lo que yo hice y eso me ha servido. El mundo no se va a caer si no revisas la última notificación que te llegó. Así que en la práctica puedes reducir la cantidad de notificaciones y usar bien el tiempo que Dios te ha dado. Entonces estamos viendo 4 principios bíblicos para utilizar tu celular. Primero es brújula, hazlo todo para la gloria de Dios. Segundo, tiempo, usa bien el tiempo que Dios te ha dado. Tercero, hábito. Ten hábitos piadosos aún en el uso de tu celular. Y el cuarto es ingenuo. Proverbios capítulo 7 presenta al joven que cede a la mujer extraña como un ingenuo, como un simple, como alguien falto de juicio, como alguien que no piensa por dónde camina, no piensa en el tiempo en el que va caminando, no piensa hacia dónde se dirige, y cuando escucha la voz de la mujer extraña, entonces rápidamente cede ante ella. ¿Por qué? Porque no pensó de forma anticipada, con madurez, acerca del peligro que representaba ir por ese camino. No discierne el mal que hay alrededor. No piense en los peligros que se avecinan. Aplicado al celular, el principio es no utilices tu celular de manera ingenua. Tienes acceso en internet a un mundo entero de impiedad. Un mundo entero de impiedad. Romanos 6:13 dice que no debemos de presentar los miembros de nuestro cuerpo como instrumentos de la impiedad. Y eso incluye tus ojos. Eso incluye lo que ves. Así que no prestes los miembros de tu cuerpo como instrumentos para la impiedad y, por tanto, entonces, no seas como el necio de Proverbios, como el ingenuo de Proverbios, que no se fija por dónde va, que anda dando clic por todo lo que se le atraviesa en internet y entonces cuando menos se lo espera, entonces ahora está viendo algo de lo cual se va a arrepentir. Por tanto, protégete, coloca filtros. No pienses que eres inmune al pecado. No camines en ingenuidad en el uso de tu teléfono. De esa manera, es que si no eres muy techie, si no eres muy tecnológico, estoy seguro que varios podríamos ayudarte mira, aquí puedes poner un filtro. O podemos buscar un video y decirte, mira, así es como puedes poner filtros en tu teléfono, así es como puedes protegerte de que no te esté llegando información no deseada a tu correo electrónico, cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque aún esas iniciativas prácticas te ayudan a proteger tus ojos y tu corazón de lo que estás viendo en tu celular. Estos son solo cuatro puntos, cuatro principios bíblicos para utilizar tu celular. Podríamos ver muchísimos más. Espero que les ayuden. Pero vamos ahora a pasar al último punto. Distracción, dopamina y desinterés. ¿Cómo puedes utilizar tus redes sociales de una forma que honre a Dios? Distracción, dopamina y desinterés. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, ahora es parte de nuestro lenguaje. YouTube, cada red social tiene su propio anzuelo, su propio atractivo y es sabio discernirlo. En cada uno eres tentado de distintas maneras. Por ejemplo, estos son solo ejemplos, hay muchas otras, pero Facebook te puede tentar a estar criticando. Lo que sea que ves, le voy a comentar que eso está re mal. Jamás he visto una discusión saludable en Facebook. Jamás. O sea, no importa que alguien ponga, ¡ay, qué bonito está tu gatito! ¡Ah, ese gatito está re feo! Porque, o sea, la gente se pelea por todo. Y Facebook te tienta a estar criticando. Instagram te tienta a mostrar más de tu cuerpo de lo que deberías o ver más de lo que es correcto. Twitter te tienta a pensar poco y hablar rápido. Y TikTok te tienta a deslizar y 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 deslizar hasta que ya no ni siquiera puedes pensar. Debido a que cada red social tiene su propio anzuelo, entonces pensemos en algunas maneras en las cuales puedes utilizar tus redes sociales de una forma que glorifique a Dios. 6 principios bíblicos para utilizar tus redes sociales. Número 1, primer principio bíblico. Tu identidad está en Cristo y no en tus likes. Tu identidad está en Cristo y no en tus likes. Deseamos profundamente ser aprobados por otros. Y ese deseo se manifiesta en buscar nuestra identidad, en que otros aprueben lo que decimos o hacemos con un like. Leí las palabras de una chica llamada Ezina O'Neill, que se hizo famosa en Instagram y en 2015 decidió borrar la mayoría de las fotos y dejar casi por completo sus redes. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué lo dejó así de la nada? Y es una cita larga, pero tal vez les ayuda a ver cómo aún el mundo percibe de manera negativa el hecho de buscar la aprobación de los de afuera. Observen. Y cito. La hipersexualización, las fotos perfectas de comida, los blogs de viajes perfectos, así fue como literalmente me hice famosa. Cada quien vive la vida de manera distinta y en mi caso, crecí con la comparación social tan fácilmente disponible que me consumió. Pasé de los 12 a los 16 años deseando ser alguien más. 12 a los 16 años deseando ser alguien más. La verdad es que cuando leí esta cita me dio un poco de escalofrío. Luego pasé de los 16 a los 19 editándome y promocionándome y mostrando, entre comillas, lo mejor de mi vida, lo cual se convirtió en una carrera enorme basada en números y en cómo me veía estéticamente. Ella concluye: simplemente ya no quiero comparar mi vida con la de los momentos destacados y editados de la vida de nadie más. Quiero invertir todas esas horas que pasé mirando en una pantalla en mis metas reales de la vida, en relaciones personales, en mis aspiraciones. Estoy cansada de esta cultura de celebridad y esta obsesión. Es una tontería y en su mayor parte es algo interiormente solitario y falso. Básicamente, mi autoestima estaba basado en la aprobación de los demás. Fin de la cita. Es una chica que no piensa bíblicamente, es una chica que simplemente en la gracia común del Señor observó la forma tan... Gracias, hermanita. La forma en la que estar dedicando su vida entera a una red social y buscando la aprobación de otros estaba destruyéndole. Y las redes sociales están diseñadas para que midas en un sentido tu valor en esas métricas. ¿Cuántos likes? ¿Cuántos seguidores? ¿Cuántas vistas? Pero, querido hermano, tu identidad no se construye ni se sostiene ahí. Colosenses 3:3 nos dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestro valor está fijado en Cristo y no varía según la cantidad de likes o seguidores que tienes. Gálatas 2:20 también nos recuerda que hemos sido crucificados ¿con quién? Juntamente con Cristo. Ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros. Y entonces no debemos de buscar la aprobación del mundo en la cantidad de likes, cuando si estás en Cristo ya tienes la aprobación del Dios del universo. Y a veces, honestamente, nos cuesta trabajo ponerlo en esos términos. Okay, vemos el tema de la fe y la Biblia y la iglesia como, bueno, eso es algo de domingo, eso es algo que más o menos puedo relacionarme el domingo, pero mi día a día está ahí en las redes, mi día a día está la gente con la que me mensajeo, etcétera. Cuando la realidad es que lo que Dios es y tu fe en Él, lo que la Biblia dice, eso es lo que gobierna el todo de tu vida. Tu identidad está definida por lo que Dios dice, y entonces cada aspecto de tu vida entonces es impactado por lo que Dios dice, y no tienes que crear compartimentos, perdón, de bueno, aquí puedo dedicarme para Dios y acá puedo dedicarme a mí mismo y acá puedo dedicarme a alguien más. La realidad es que todo está bajo la soberanía de Dios, y eso incluye la forma en la que utilizamos nuestras redes sociales. Y si estás buscando tu identidad en la aprobación de alguien más, eso lo únicamente que va a causar es dolor, te va a llevar a más pecado y nunca vas a satisfacer esa hambre de aprobación. Número uno, tu identidad está en Cristo, no en tus likes. Número dos, seguidores y amigos no es lo mismo. Seguidores y amigos no es lo mismo. Las redes sociales aparentemente podían curar la soledad. Sin embargo, como dice Reinke, puedes sentirte solo aún en una multitud, también en una multitud digital. Fuimos creados para relacionarnos, para construir amistades profundas, serias, amistades de por vida, con quienes puedes tener conversaciones fáciles y difíciles. Fuimos diseñados para tener relaciones con quienes puedes tener conversaciones que te hablan la verdad en amor y te animan. Y una red social no te puede dar eso. Puede funcionar como un canal para reconectar, eso está súper bien, pero nunca va a sustituir una relación verdadera. Proverbios 18:24, ustedes lo conocen: hay amigo más unido que un hermano, Y esa clase de cercanía, pues no se puede lograr con un yo te sigo en Instagram, ¿cierto? La iglesia primitiva ahí en Hechos 2 modelaba la comunión verdadera, perseverar juntos, partir el pan, compartir en las necesidades. Y como decía, las redes sociales pueden facilitar esas relaciones, pero nunca las sustituyen. Y debemos de tener cuidado con confundir la cantidad de amigos que tenemos en Facebook o la cantidad de conexiones digitales que tenemos con la profundidad de la comunión verdadera que tenemos. No hay que confundirlo. Entonces eso no significa que si te agrego como amigo en Facebook me rechaces. No es el punto de este punto. No significa que si alguien te escribe por Facebook le digas, no, yo escuché un taller y ya no quiero saber nada de ti. No, significa que priorices relaciones verdaderas que te ayudan a crecer a la imagen de Cristo y priorices relaciones en que profundizan tu amor por el Señor y profundizan tu amor por la Escritura. Prioriza esas relaciones. Profundiza en esas relaciones. Invita a gente a tu vida y rodéate de hermanos y hermanas maduros y maduras con quienes puedas hablar de las cosas difíciles de la vida, con quienes puedas reírte y también llorar. Porque fuimos diseñados para vivir en comunidad y eso nunca puede ser sustituido por una red social. Número tres, tercer principio bíblico para utilizar tus redes sociales, no te compares con tu influencer preferido. No te compares con tu influencer preferido. Aquello que consumimos nos transforma. Tomamos forma e imitamos aquello que adoramos. Y un autor de apellido Lenz dice que somos como espejos. Reflejamos aquello en lo que estamos fijados. Siempre lo reflejamos. Y también tenemos este deseo de pertenencia y de imitación. Por ejemplo, vemos en el Salmo 115 que si adoras a los ídolos, te haces como, como ellos. También vemos en 2 Corintios 3:18 que si adoras a Cristo, vienes a ser también como Él. Así que cuando te comparas con tu red social o con tu influencer preferido, entonces estás buscando tu identidad en alguien que no puede satisfacerla. Mira, te voy a decir algo. Imitar a Jesús nunca ha estado de moda. Imitar a Jesús nunca ha estado de moda. Si todavía buscas agradar a los hombres, como dice Gálatas 1:10, no serías siervo de Cristo. La popularidad y la fidelidad rara vez van de la mano. Así que, en la medida en la que buscas a alguien a quien imitar, esfuérzate por imitar a Cristo. Busca seguirlo a Él, imitarlo a Él, aun cuando vas en contra de la corriente y acostúmbrate a ir en contra de la corriente. Romanos 12:2 nos llama a no conformarnos a este siglo y debemos de compararnos con lo que la palabra de Dios dice y no con la que el mundo propone. Eso no significa que no puedes utilizar tus redes sociales para, o no podemos utilizar nuestras redes sociales para compartir el Evangelio, para hacer luz y sal aún en medio de ese mundo digital en donde Dios en su providencia nos ha colocado. Acá en la iglesia utilizamos el canal de YouTube de Grace en Español, por ejemplo, y de Grace Church para promover una y otra vez la verdad de la Escritura. Mucha gente ha venido a escuchar del ministerio de Grace Church y del ministerio de Pastor John por el ministerio de la radio, porque escuchó un video en YouTube, etc. Entonces, puedes utilizar esas herramientas bien. Puedes utilizar esas herramientas como instrumentos para que el evangelio del Señor continúe avanzando. Iba a ser una broma. Iba a ser una broma. Perdón, hermanos. No se comparen con su influencer preferido. Ahí está, punto número 3. Punto número cuatro de 6 principios bíblicos para utilizar tus redes sociales. Punto número cuatro. El pecado es pecado también en redes sociales. El pecado es pecado también en redes sociales. Las redes sociales tienden a proveerte un ambiente falso en donde de alguna manera puedes decir, ah, bueno, ahí puedo vivir como se me antoje, decir lo que se me antoje y ver lo que se me antoje, y eso realmente no tiene ningún efecto hacia mi corazón. Y la verdad es que no. La verdad es que tus ojos, tu mente, están siendo informados por lo que estás viendo en tu dispositivo, lo que estás viendo en tus redes sociales. Y si lo único que está saliendo de ahí es pecaminoso, si lo único que está saliendo de ahí no agrada a Dios, entonces lo único que te va a llevar a eso es a vivir una vida que abunde en más pecado que está saliendo de ahí. Por tanto, debes de tener sabiduría en cómo utilizas tus redes sociales. Por ejemplo, solo un ejemplo. El chisme se ha vuelto como el pecado tolerado de las redes sociales. Todo mundo habla mal del resto de la gente por redes sociales y ya está, que se aguanten. Pero, como decía, el pecado es pecado también en tus redes sociales. Efesios 4:29 dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Y eso incluye lo que tecleas. Santiago 3:5-10 compara la lengua con un fuego pequeño que incendia un bosque entero. Y en redes sociales ese fuego se propaga en segundos y llega a un montón de gente. De hecho, Tony Reinke, uno de los autores del libro, él dice que hizo un ejercicio de analizar sus posts y dice que hizo un post como ahí algo alegre, contento, etcétera, y que bueno, algunos de sus seguidores le dieron like y todo. Y luego hizo un post un poco más combativo, un poco que generara más debate. Y ese se propagó rapidísimo. Los que estaban a favor y en contra rápido generaron bandos y empezaron a comentar. Y ese post se propagó mucho más rápido de lo que un post simplemente amigable, entre comillas. Y te puedes dar. Él hizo ese ejercicio simplemente para probar este punto. Que aquello que es. Aquello que genera división, aquello que genera discusión, es lo que tiene más atractivo en una red social de lo que algo que es normal, bueno. Así que hacemos bien en cuidar lo que decimos y cuidar nuestra lengua aún en nuestras redes sociales. Santiago capítulo 3, versículos 5-10. Santiago, tres, Dice el versículo 5, así también la lengua es un pequeño miembro, sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirad qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Y luego elabora, la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad, etc. Y el punto es que si cuidamos lo que decimos, Santiago 3, 5 al 10. 3, el 5 al 10. Así que el punto número 4 fue: el pecado es pecado también en redes. Número 5, distraído y productivo no son sinónimos. Distraído y productivo no son sinónimos. Las redes sociales tienen un potencial de distracción impresionante y típicamente las utilizamos para no cumplir con nuestras responsabilidades, para procrastinar, para no hacer las cosas difíciles. Tenemos una responsabilidad enfrente y pues es más fácil estar scrolleando, ¿cierto? Es más fácil estar viendo lo último que se posteó. Y utilizamos esas distracciones a veces para aislarnos. Fuimos creados para construir relaciones y como cristianos esto es clave para el crecimiento, pero si nos aislamos, comunicamos que la otra persona realmente no es importante y que no necesitamos para el crecimiento. También usamos las distracciones para mantener la verdad lejos. Y las verdades difíciles de la vida y las verdades profundas y serias de la vida no las vas a encontrar ligadas a una distracción. En una distracción vas a encontrar típicamente lo efímero de la vida. Pero las verdades serias, como que la vida es una neblina, como que un día vas a ver a tu Creador, esas verdades se eluden cuando pasas tiempo en redes sociales. Y las distracciones quieren distanciarte de lo que es importante y serio. Así que cuidado con ceder a las distracciones de manera que no pongas tus ojos en la verdad de la palabra. Y a veces usamos las distracciones también para huir del aburrimiento. Y tal vez esto es algo para los que son más jóvenes. Hace demasiado tiempo que no lucho con el aburrimiento, pero recuerdo cuando estaba tal vez en la primaria que me aburría de estar sentado, me aburría de cualquier cosa y me quejaba de ahí andaba. Póngase a chambear, decía mi abuelito, en vez de estar de aburrido. Pero el punto es que siempre uno tiende a buscar una distracción o algo que hacer. Pero en la medida en la que tú estás aburrido, entre comillas, podrías entonces fomentar una curiosidad saludable de aprender algo, de matar ese aburrimiento aprendiendo algo nuevo, profundizando en la escritura, aprendiendo un tema que no conocías antes o mejorando tu comprensión de un tema que tal vez entiendes. Como decía, tal vez esto es algo para alguien más joven, pero las distracciones típicamente son utilizadas para huir del aburrimiento. Y el aburrimiento no necesariamente es algo malo. Es algo que te orilla a fomentar la creatividad y te ayuda a crecer en aquellas cosas que entiendes. También en este mismo tema de las distracciones, las redes están diseñadas para retenerte. Esa es la forma en la que están diseñadas. Cada notificación, cada video, cada reel, lo que quiere es que te quedes Más tiempo. De hecho, la facilidad de crear contenido para redes sociales cada vez se incrementa, o es decir, cada vez es mucho más fácil crear contenido para redes sociales, porque en la medida en la que hay más contenido, entonces los usuarios son atraídos a pasar más tiempo en las redes. Y como ya vimos en Efesios 5, somos llamados a andar con diligencia, a usar bien el tiempo. Los días son malos. Hay cosas mejores en las que puedes invertir tu tiempo. Y piensa, por ejemplo, en Filipenses 4:8. Y utiliza este filtro para la forma en la que utilizas tus redes sociales y lo que ves en tus redes sociales. Hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto pensad, meditad. Y lo que estás viendo en tu dispositivo te está llevando a pensar en aquello que estás viendo. Y entonces puedes utilizar el filtro de Filipenses 4:8 para entonces decir, lo que estoy viendo es verdadero, digno, justo, puro, amable, honorable. ¿Hay virtud ahí? ¿Merece elogio? Ah, bueno, vale la pena pensar en eso. Si no, probablemente no vale la pena meditarlo. El sexto principio bíblico para utilizar tus redes sociales, y de nuevo podríamos hacer muchos más que estos seis, pero pensé que estos podrían ser de ayuda. Sexto principio, revisa tus fuentes. No te creas todo lo que ves en línea. En particular ahora con la inteligencia artificial, hay que discernir un poquito más. No te creas todo lo que ves en línea. Gente es estafada en línea, montones de mentiras en línea. Y Proverbios 14:15 dice que el simple, ¿qué hace? Todo lo cree. Pero el avisado, el sabio, 14:15, mira bien sus pasos. Así que revisa tus fuentes, no creas todo lo que ves en línea. No porque está en línea es sinónimo de que es verdadero. No caigas en el engaño de noticias falsas, ni caigas en el engaño de aquellos que buscan estafarte en redes o cosas por el estilo. Procura guardar tu mente, tu corazón y también tus recursos, que no sean atrofiados porque no fuiste sabio para examinar lo que estabas viendo. Esos son seis principios que te pueden ayudar a utilizar tus redes sociales. 1, tu identidad está en Cristo, no en tus likes. 2, seguidores y amigos no es lo mismo. 3, no te compares con tu influencer preferido. 4, el pecado es pecado, también en redes. 5, distraído y productivo no son sinónimos. Y 6, revisa tus fuentes. Este tema, como decía, hemos visto estos tres encabezados, teología y tecnología. Hemos visto también, hablando de cómo la Biblia nos presenta los avances tecnológicos y cómo podemos pensar bíblicamente acerca de los avances tecnológicos, el hecho de que fuimos creados por Dios para crear y debemos de usar sabiduría en la medida en la que utilizamos las herramientas que Dios nos permite crear. Segundo, vimos 200 gramos que pesan más y cómo puedes utilizar tu celular de una forma sabia. Y también vimos distracción, dopamina y desinterés y cómo puedes utilizar tus redes sociales de una forma que glorifica a Dios. Y este es un tema que nos invita a la sabiduría. Y la pregunta que debemos hacernos es Mateo 22:37. lo que estoy haciendo con la tecnología que Dios me ha provisto refleja que amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente? Es la pregunta que puedes hacerte. Y eso te va a brindar un buen rumbo de cómo usar con sabiduría la tecnología. Sí, la pregunta que deberías hacerte es, ¿en la forma en la que utilizo la tecnología estoy reflejando que amo al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente? Porque ese es el todo de la vida cristiana, ¿cierto? Bien, quise dejar estos últimos 10, 15 minutos para algunas preguntas. Si hay algo en lo cual les puedo servir acerca de este tema, espero no haberles confundido más. Y gracias por su paciencia, por entender aquí al de la gripa, pero sí. Bienvenido. Sí, le escucho.
Cuando leemos Daniel 12, 4, que dice que...
Daniel 12, ¿qué, perdón? 4. Sí, tal vez deberíamos de leer un poco en el contexto.
Sí.
Dice, está hablando del momento de la resurrección, porque dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia y para el desprecio eterno. Entonces está hablando de la resurrección futura. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás. Entonces Daniel conecta aquí al sabio con el que es salvo. Entonces el que entiende la verdad es aquel que es salvo. Dice, pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Y entonces yo, Daniel, miré y aquí otros dos estaban de pie, uno al otro lado del río, y digamos que aquí continúa con la visión de Daniel. Entonces, lo que entiendo que se refiere que el conocimiento aumentará es que en ese momento Dios le está diciendo a Daniel, sella este libro, es decir, este libro está terminado, pero conforme el tiempo se acerca o conforme viene el final de los tiempos, el conocimiento aumentará. Y por lo que entiendo en el contexto, si se refiere a que él debe de guardar en secreto las palabras de este libro, entonces el conocimiento aumentará, se refiere a que va a continuar habiendo más revelación bíblica conforme el tiempo va cerrando, conforme el tiempo se va acercando. Y eso es y por eso tenemos el resto de la Biblia, ¿cierto? O sea, no es que hoy haya más revelación nueva, no, tenemos ya toda la revelación dada por Dios y ese conocimiento ha aumentado desde Daniel hasta el momento que se cerró el canon del Nuevo Testamento, hasta que se terminó de escribir Apocalipsis. Ese conocimiento aumentó. Entonces, sí, espero que eso ayude. ¿Otra pregunta, sí, hermano? Sí. Sí, el punto es que el fruto del Espíritu y el fruto de la carne es evidente, lo vemos ahí al cierre de Gálatas, ¿no? Entonces, un individuo que está caracterizado por el fruto de la carne, cualquiera que éste sea, entonces su carne le está dominando y lo más seguro es que no es un creyente. Y una persona que está siendo dominada por el Espíritu, entonces está dando el fruto del Espíritu. Entonces, si un individuo que está en pecado es cristiano o no, eso no me compete a mí saberlo ni decirlo. Más bien, para eso la Escritura y el Espíritu. Por eso Dios nos ha dado la Escritura para examinarnos y entonces ver si estamos en Cristo. Y Primera de Juan nos deja de ver muy blanco y negro que cuando andamos en pecado no debemos de sentir mucha seguridad en llamarnos cristianos. Debemos de más bien pedir perdón, pedir limpieza, pedir ayuda al Señor para caminar como a Él le agrada. Pero también, cuando caminamos en obediencia, nunca debemos de basar la certeza de nuestra salvación en nuestra obediencia. Porque si basamos la certeza de nuestra salvación en nuestra obediencia, entonces probablemente hoy la tengo un poco de certeza, pero mañana no, o antier no tanto. La certeza de mi salvación está en Cristo, en lo que Cristo hizo, y en que Él, Filipenses 1:6, comenzó una buena obra y la va a terminar hasta que Él regrese. Y entonces, el fruto del Espíritu, según Gálatas, debe de ir incrementando, es decir, debo estar dando más fruto en la medida en la que estoy más expuesto a su palabra y estoy siendo más fiel en obedecer la palabra. Y de nuevo, no me compete, no nos compete a nadie saber si una persona es cristiana o no, solamente podemos ver el fruto y animarnos mutuamente al amor, a las buenas obras, a obedecer la Escritura y andar dando el fruto que el Espíritu Santo quiere, ¿no? Sí, buena pregunta. Sí, sí.
No le conozco a usted, pero me imagino que está en el seminario.
Sí, señor. Para, sí.
¿Cómo utiliza la tecnología? Para
sí, excelente pregunta. Creo que siempre se me quedó muy grabado lo que dijo Pastor Josías en una vez que le hicimos la pregunta idéntica, porque no sé, yo utilizo un software que se llama Logos para investigar y estudiar, ¿no? Y entonces le preguntaba, okay, ¿cuál es la forma más sabia de utilizarlo? O sea, digamos que me ahorra mucho tiempo en que si hago una búsqueda aquí, me saca 10 libros de una sola vez y puedo empezar a leerlos. No tengo que ir a la biblioteca, no tengo que estar buscando entre los libros de inmediato, me dice. Y me dijo, el tiempo que ahorras en tu investigación, deberías usarlo para orar y profundizar tu investigación. Entonces, si tú tienes mejores herramientas, tus investigaciones deberían de ser mejores que las de alguien que tenía menos herramientas. Entonces, usa las herramientas, pero usa las herramientas en la medida que no te estorben. Y ahí es en donde otro de mis profesores también balanceaba un poco el punto, ¿no? Y decía, por ejemplo, cuando aprendemos griego y hebreo en el seminario, o sea, nos decía, no les voy a dejar que traigan logos. Traigan su hebreo y su griego impreso, porque eso les va a obligar a estar pasando tiempo en el texto. Y en la medida en la que pasan más tiempo en el texto, entonces van a aprender el lenguaje original en sus propios términos y van a aprender a explicarlo mejor y con mayor precisión. Logos lo vas a tener siempre, pero aprende ahora a utilizar bien los lenguajes originales y entenderlos en sus propios términos. Y sí, muchas veces te vas a topar con una palabra que estás pensando, no estoy seguro que me acuerdo bien de esta construcción gramatical o que me acuerdo bien de esta palabra. Ahí está Logos, te ahorra tiempo, lo vas a buscar rápido, pero aprende a utilizar bien los idiomas originales. Entonces, creo que ese es el balance que típicamente escucho. Uno, haz un mejor trabajo porque tienes mejores herramientas. Dos, nunca utilices esas herramientas de manera que estorben tu pensamiento crítico o tu propio desarrollo, ¿no? No sé si eso ayuda, pero muy buena pregunta. ¿Alguien más? Acá hay dos. Sí, en la medida en la que uno medita más en la palabra de Dios, pues sí. Sí.
Yo pienso que eso va a formar como una barrera alrededor.
Sí, uno puede protegerse con la palabra, y eso es cierto, pero también digamos que quería cubrir la otra parte en que debemos de ser honestos de que somos vulnerables y debemos de tener cuidado, ¿no? Sí. Aquí había dos manos, Marvin y alguien más, perdón, hermanos. Don Marvin, dime. Teniendo más hijos. Tengo cinco hijos y no tienen dispositivo, tienen que aprender a vivir juntos. Es una excelente pregunta, pero parte va ligado al hecho de que ellos tienen que aprender a ellos tienen que aprender a lidiar con sus relaciones como amigos y como hermanos y también con los amigos que el Señor le ha provisto sin el puente de un dispositivo, ¿no? Y por un lado. En segundo lugar, la edad en la que están nuestros chicos ahora, nosotros hemos decidido, no es la edad en la que les vamos a dar un dispositivo, ¿no? Y utilizan una computadora, nuestra hija mayor utiliza una computadora para la escuela que nosotros supervisamos, y tenemos una televisión que está en medio de la casa, en la sala, y la utilizamos una o dos veces a la semana, ¿no? Y lo hacemos como que, hey, nos juntamos a ver una movie todos y luego platicamos y pasamos un buen rato juntos. Entonces, lo que queremos fomentar en ellos es que sus relaciones no dependan de los dispositivos. No dependan de un dispositivo móvil, no dependan de ver la televisión. Y que van a haber momentos en donde, es cierto, sería mucho más fácil prenderle la televisión y que estén viendo una movie. Pero a largo plazo, a mediano plazo, sé que eso va a atrofiar la forma en la que piensan, ¿no? Prefiero que salgan un rato al patio y que escarben un pozo y que luego lo tapen y que piensen en cómo hicieron eso y que entonces empiecen a, y que su cerebro empiece a idear cosas nuevas, a que estén simplemente recibiendo información, ¿no? Y no sé si les ha pasado a ustedes, pero el otro día mi esposa y yo hicimos este ejercicio. Vimos una serie muy antigua, en donde los colores y las secuencias eran colores tenues y las secuencias eran muy tranquilas. Y vimos esa serie y era de dibujos animados y estuvo bien, la apagamos y listo. Y luego vimos una película de, digamos, más nueva, de niños, junto con nuestros chicos. Y no sé, estábamos como lampareados de tantos colores y tantas secuencias tan rápidas, etcétera. Entonces pensamos, si nosotros nos sentimos así, imagínate mi hija de cuatro años, cinco años, ¿no? O sea, está expuesta a todo esto. Entonces, lo que quiero es que no quiero que esté sobreestimulada o sobreestimulado de manera que después ni siquiera puede pensar y lo único que le puede bajar la estimulación es viendo más películas. No, eso no quiero que lleguemos a eso. Entonces, ahí es un balance. De nuevo, es un área gris en donde uno tiene que usar sabiduría, pero es lo que hemos hecho en casa. No, eso no está escrito en piedra, ¿no? Todo el tiempo estamos aprendiendo, preguntando, pidiendo ayuda a hermanos más maduros, de ver cómo hacerlo. Porque sí, fácilmente, uno puede ir al supermercado y ¡pum! Ahí está, celular, ya, tranquilo. Hago mi súper tranquilo. Pero no sé si esa es la mejor enseñanza que estoy transmitiendo a mi hijo de cómo aprender a estar quieto en medio de un contexto en donde no debe de estar recibiendo una distracción. Tiene que aprender a voltear alrededor. Tiene que aprender a ver por qué mamá escogió este cereal y este otro cereal no. Y tal vez no de manera directa, pero sí, visualmente, ¿no? Excelente pregunta. No sé si ayudó, pero muy, muy buena pregunta. Aquí había otra mano levantada. Sí, es lo que decía al inicio, en que la tecnología es una herramienta y que en la medida en la que la usamos con sabiduría puede ser útil, pero también debido a nuestro propio pecado podemos usar esas herramientas con fines pecaminosos y muchas veces no nos damos cuenta de los efectos en el trayecto hasta que realmente estamos en medio de un problema serio, ¿no? Como de nuevo, este efecto que tiene estar viendo la pantalla todo el tiempo y estar siendo estimulado todo el tiempo. O sea, llega un momento en donde estoy siendo atraído a ver, quiero ver qué más hay, quiero ver qué más me encuentro. Y estoy sobreestimulado todo el tiempo. Y en vez de aprender a pensar pausado, calmado y eso también se refleja en nuestros chicos, ¿no? Cuando están expuestos a eso todo el tiempo, ¿no? Además de que, de nuevo, con este deseo de compararse, o sea, en redes sociales están viendo estas vidas, entre comillas, perfectas, y entonces eso les lleva a pensar, no, es que mi vida no vale nada, etcétera, ¿no? Obviamente son pensamientos pecaminosos por su propio pecado, pero fomentados por un contexto. Entonces, ahí es donde, en la medida en la que podamos, como papás, tenemos que ser sabios en cómo instruimos ahí. Sí, otra pregunta acá. Sí, de acuerdo. No. O sea, yo lo he pensado exactamente de la misma manera. El momento que vea que mi hija y mis hijos tienen la madurez suficiente para lidiar con lo que se van a encontrar ahí, ahí es cuando creo que voy a darles un teléfono, ¿no? ¿Y cómo medir esa madurez? Ahí está lo difícil, ¿no? Y mucha conversación, mantener la línea siempre abierta. Y por otro lado, en la medida en la que mantienes esa línea abierta, procurar que te cuenten no solo de las cosas que ven, sino también las cosas que tal vez les tropiezan. Y a veces vamos a dejar que se caigan y se raspen, ¿no? Y les vamos a enseñar, ¿ya viste? Tocar la plancha caliente no es una buena idea. O sea, y va a aprender de eso. Entonces, yo creo que cada chico es diferente, ¿no? Y uno necesita sabiduría del Señor, pero mantener la línea abierta. Y a veces, pues, uno está más bien inclinado a necesitamos comunicarnos con ellos, ¿no? Van a salir a alguien con algo, etcétera. Pues hay dispositivos que tienen solo eso, ¿no? Llamadas y mensajes, ¡pum! Ya está, ¿no? Y porque a veces lo que nuestros chicos quieren es todo el mundo de acceso que les da un smartphone, ¿no? Y eso es lo que uno quiere decir, no creo que estás listo para eso, ¿no? No creo que estés listo para discernir el bombardeo que te va a traer ahí. Yo te quiero ayudar y te quiero proteger y quiero estar ahí para ver cómo vas a lidiar con eso, ¿no? Pero, y para eso quiero instruirte. Pero también tengo que decirte de manera honesta que no creo que vas a poder lidiar con eso en este momento, ¿no? Y creo que en un momento lo podrás hacer y llegar a su momento. Pero sí, y ahí es en donde el principio básico de la vida cristiana, nosotros se lo repetimos a nuestros hijos todo el tiempo, confía y obedece, ¿no? Confía y obedece. O sea, ese es el todo de tu vida, ¿no? Confía en que papi está diciendo algo porque te ama, por tu bien. Tal vez no te voy a explicar todos los detalles y obedece lo que te estoy diciendo, ¿no? Y hay razones por las cuales te la estoy diciendo y podemos charlarlas en algún punto. Pero sí, oramos por ustedes, por tantos hermanos que están tal vez en etapas más adelante que nosotros, lidiando con esos temas, porque sí, se necesita mucha sabiduría, ¿no? Pero gracias por preguntar. Aquí hay varios libros, como les decía, si les son de utilidad. Que el Señor les bendiga, hermanos. Buenas.